En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Siguen las sorpresas en la Copa Oro de la CONCACAF. Hoy la selección de Guatemala derrotó en penales 6-5 a Canadá y clasifica a las semifinales por primera vez en 29 años. Esta selección es dirigida por un mexicano, Luis Fernando "El Flaco" Tena. En este momento se lleva a cabo el otro partido de la Copa Oro, donde Estados Unidos está enfrentando a Costa Rica. ¿Y qué cree? Al medio tiempo el marcador nos indica empate a uno. Aquí hay otro mexicano. Hay que recordar que Miguel "El Piojo" Herrera dirige a los ticos. Así es que Costa Rica a 45 minutos de dar otro campanazo en la Copa Oro y eliminar, ¿por qué no?, a los Estados Unidos. Vamos a ver cómo responde el equipo de las Barras y las Estrellas. Por lo pronto el marcador está empatado a un gol. Bueno, en el Mundial de Clubes los favoritos cumplieron con los pronósticos y se instalan ya en los cuartos de final. Hablo del Paris Saint-Germain, que no tuvo piedad del Inter de Miami al aplastarlo por goleada de 4-0 y con ello avanza a los cuartos de final. Por su parte, el Bayern Múnich también se instaló en los cuartos de final de este Mundial de Clubes al derrotar 4-2 al Flamengo de Brasil con doblete de Harry Kane. Y ya hasta entonces en la siguiente ronda, ahí se van a enfrentar Bayern Múnich y el PSG. Para muchos, ¿por qué no?, hasta una final adelantada. ¿Qué le parece a usted los tintes que está teniendo este verano futbolero y con estos marcadores que se han registrado y con esas sorpresas en la Copa Oro? Recordar que la selección mexicana pues tendrá actividad el próximo miércoles precisamente en la continuación de su torneo y que bueno pues tendrá precisamente ahora sí que su siguiente compromiso ante un equipo que dio la sorpresa, Honduras precisamente, y México es favorito. Vamos a ver cómo le va en el siguiente partido. En otros deportes le estaremos hablando a usted acerca de lo que ocurrió el día de hoy en el Gran Premio de Austria en la Fórmula 1, donde la escudería McLaren dominó, hizo el 1-2 en la mismísima casa del Toro Rojo de Red Bull y que bueno pues Max Verstappen tuvo un domingo para el olvido. De hecho tuvo que abandonar la carrera en la primera vuelta después de protagonizar un choque con Kimi Antonelli. Entonces pues con esto pierde ahora sí que gas en la pelea de la clasificación mundial de pilotos, donde se ha quedado ya muy rezagado Max Verstappen. Y hay quienes consideran que ya no le alcanzaría lo que resta de la temporada para recuperarse. Veremos qué ocurre, pero sí, sorpresa y sobre todo pues un pésimo domingo para la escudería Red Bull, que en su casa, ahí mismo en Austria, y sobre todo para Max Verstappen, que abandona la carrera en la primera vuelta. No sé si usted recuerda, por ejemplo, aquel Gran Premio donde Checo Pérez, aquí en el Gran Premio de la Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde las ansias también le ganaron a Checo y tuvo que abandonar muy temprano la carrera. Pues algo parecido le sucedió en este caso al piloto de Países Bajos, Max Verstappen, que vaya campeonato, vaya temporada que ha tenido hasta este momento. Y hay también actividad en la NBA, a pesar de que, bueno, usted ya lo sabe, que está definido el campeonato, pero se siguen pues moviendo los hilos, y es que el astro LeBron James decidió ejercer su opción de jugar para la próxima campaña y continuar un año más con los Lakers de Los Ángeles. Un sueldo de 52.6 millones de dólares, ¿a poco no lo harían cambiar a usted de opinión o decir, no, pues sabes qué, mejor si me quedo por las buenas? Y con este salario, 52.6 millones de dólares por los que LeBron James decide ejercer su opción de jugar para la próxima temporada y continuar un año más con los Lakers de Los Ángeles. James Harden pactará con los Clippers de Los Ángeles también con un nuevo contrato por 2 años y 81.5 millones de dólares. Es la danza de los millones, total, uno más, uno menos, pero vean nada más qué cantidades de millones de dólares ganan los basquetbolistas de la NBA. Apenas recién finaliza la temporada y ahí está, ya moviéndose los hilos con los jugadores más importantes. Bien, pues este es apenas un adelanto de lo que estaremos hablando con usted la tarde de este domingo, último domingo, por cierto, del mes de junio. Estamos a 29 de junio, mañana es día último ya, y el siguiente domingo pues ya será julio. Entonces, pues a disfrutar este verano que se nos viene todavía con muchísima actividad deportiva. Gracias por acompañarnos, qué bueno que está con nosotros la tarde de este domingo. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, le recuerdo que tenemos un WhatsApp y Telegram, dos plataformas, un mismo número para que usted nos haga el favor de comunicarse con nosotros y enviarnos sus mensajes, sus comentarios. El número es el mismo, 3311-551962, que está a su total disposición para que nos haga llegar sus comentarios. En este micrófono, quien le habla en nombre de todo el equipo, Manuel Trujillo Soriano, esperando pues que tenga un excelente domingo, ya en la recta final del día, el domingo familiar y sobre todo pues de mucha convivencia, y a esperar otra sorpresa, ¿por qué no? En la Copa de Oro, donde insisto que después del medio tiempo, después de celebrar los primeros 45 minutos, Estados Unidos y Costa Rica están empatados a uno, y que previamente ya Canadá quedó fuera. Sí, el Guatemala, que dirige Luis Fernando el Flaco Tena, lo echó de esta Copa Oro en tiros penales. Bueno, pues vamos a ir a la pausa entonces para regresar y ponernos ya a tono con la información, arrancando por el fútbol internacional. Al Inter de Messi, al Inter de Miami, le pusieron un estate quieto, y ¿sabe qué es lo más sano? Que el entrenador Javier Mascherano, el técnico de las Garzas, dice, es que en esto la realidad te alcanza, tarde que temprano te alcanza. Lo que, pues, o sea, está reconociendo a final de cuentas que futbolísticamente no tenía mucho para ofrecer en este Mundial de Clubes. Recordemos que el Inter Miami fue un invitado especial de Gianni Infantino, el dirigente de la FIFA, que dijo, quiero a Messi en el torneo, en el Mundial de Clubes, y lo tuvo como invitado especial. Bueno, le alcanzó para llegar por lo menos hasta los octavos de final, pero hoy terminó esa historia, y de qué manera, con una goliza de parte, en este caso, del PSG, que es uno de los favoritos para llegar a pelear el título. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos ya para presentarle la información a detalle. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva en este domingo con muchísima información y algunas sorpresas. ¿Qué le parece si saludamos a Jonathan Bravo, que nos pone al tanto del fútbol internacional? Y vaya que estos días hemos tenido bastante de el fútbol fuera de nuestro país y principalmente con estos torneos que se celebran allá en los Estados Unidos. Así es que, Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y lo que sucedió este domingo. Sí, día histórico, Día histórico para el fútbol guatemalteco, para la selección de Guatemala, porque después de 29 años, tuvieron que pasar 29 años para que lo regresaran otra vez a las vitrinas de las semifinales o en el panorama de jugar semifinales, y es un técnico mexicano. Así es, un técnico que lo devalúan en el fútbol mexicano, hay que decirlo, que no le ha ido bien aquí en México, pero que sorpresivamente agarró a la selección de Guatemala y hoy los metió en semifinales. Sí, ante un cuadro alternativo o un cuadro B de Canadá, lo pudiéramos decir, sin sus máximas figuras, pero aún así muy superior que el cuadro guatemalteco. Y de esta manera, después de 29 años, Luis Fernando Tena metió a Guatemala a una semifinal. La última vez que se había conseguido fue en 1996, cuando Guatemala perdió la semifinal con México, y después a la postre perdió el juego por el tercer lugar, que ahora ya no existe. Lo perdió ante la selección de Estados Unidos, 1-0 lo perdió a Guatemala, sufre una expulsión Canadá, y cerca del minuto 70-67 en un centro, Lowe, uno de los jugadores que juega en el fútbol europeo, de cabeza puso el 1-1, De ahí se fueron a los penales, en donde los dos equipos aceptaron el cuarto penal. Luego, este centro delantero de Guatemala lo hizo de una manera increíble a la panenca. Estados Unidos falla el quinto. Guatemala, si lo metía, ganaba. Fallaron el quinto. Después, en muerte súbita, ambas selecciones lo metieron. El séptimo falló Canadá y de una manera bien ejecutada, el séptimo penal lo mete la selección de Guatemala, y con esto, y con una transmisión, mi estimado Manuel, me tocó por ahí ver los videos, no vimos el juego, pero con una de las televisoras en español allá en Estados Unidos que estaba presente, Pescadito Ruiz. Qué manera de vivirlo del Pescadito, ¿eh? Qué manera de hacerlo, feliz, gritando, eufórico. Fue de esta manera y con las lágrimas en los ojos, todo mundo abrazó a Luis Fernando Tena, todo mundo lo abrazó, agradecieron todos en ruedita, pero de esta manera Luis Fernando Tena dio la gran sorpresa, dio la primera campanada eliminando a la selección de Canadá, así que Guatemala estará en semifinales y en estos momentos, medio tiempo, lo ganaba la selección de Costa Rica, de Miguel Herrera, ojo, sin uno de sus hombres importantes que estaba expulsado, uno de los delanteros también que juega en el fútbol europeo, estuvo expulsado, lo ganaba Costa Rica, y antes de finalizar la primera mitad, en un disparo desviado, en un cabezazo desviado, a Keylor Navas lo empató Estados Unidos, así que uno por uno, ya a punto de comenzar la segunda parte, se encuentra Costa Rica de Miguel Herrera con la selección de Estados Unidos, la selección Johnny, alternativa. Sí.
Johnny, acaba de anotar Estados Unidos, arrancó la parte de complemento a tambor batiente, el equipo de las barras y las estrellas. Yarfsten está consiguiendo el 2-1 por lo pronto para Estados Unidos. Todavía le queda cuerda al encuentro, pero ya Estados Unidos está tomando la batuta, por eso es que te interrumpo para decir marcador, Estados Unidos 2, Costa Rica 1.
Ah, pues de esta manera la selección norteamericana ya consigue el adelanto, ya está ganando el partido y sería la que podría enfrentar a la selección de Guatemala. Está más que cantado, obviamente es fútbol, hay que esperar a que se termine el partido, pero todo parece indicar que la final pudiera ser México y Estados Unidos, ronda y huele para esto, una selección mexicana que trae al cuadro fuerte y una selección de los Estados Unidos que trae un cuadro alternativo, no trae a todos los europeos, pero bueno, hay que esperar a que se decreten las semifinales, a que se jueguen y también a que termine el partido de hoy. Esto en lo que corresponde a la Copa Oro en el Mundial de Clubes, ya lo platicábamos a mediodía, qué baile, ¿eh? Qué señor baile le metieron al conjunto del Inter de Miami, un primer tiempo en donde el Paris Saint-Germain los hizo como quiso, un fútbol muy notorio, muy notorio. ¿En qué aspecto notorio, mi estimado Manuel? No sé si coincidas conmigo, un equipo del Inter de Miami muy grande, muy veterano, con Messi, con Suárez, con Busquets, con Jordi Alba, que se notó en la recuperación, quisieron cerrar las líneas, los bloques, así lo planeó Mascherano, no podía jugar al tú por tú, porque si no le iban a meter 5, le iban a meter 7, le iban a meter 10 goles, pero la realidad es que el primer tiempo Paris Saint-Germain los vapuleó, los hizo como quiso, les metió un baile, ya para la segunda parte bajó un poquito el ritmo, y de esta manera 4-0 el Paris Saint-Germain está en la siguiente fase, y enfrentará al conjunto del Bayern Múnich, que qué buen partido de fútbol. Qué buen partido de fútbol vivimos hoy. El Bayern Múnich se ponía a los primeros minutos 2-0. El conjunto del Flu puso 2-1, después 3-1, 3-2. Y cuando el partido parecía parejo y estaba muy bueno, el conjunto del Bayern, por medio de Kane, de Harry Kane, pone el 4-2. Y de esta manera el Bayern está en cuartos de final. Ojo, no ha habido ninguna sorpresa. Han mandado los equipos europeos en los cruces con los americanos. Obviamente está un brasileño porque hubo un partido de brasileños entre Botafogo y Palmeiras, pero hasta ahorita se define la segunda llave de cuartos de final. Será el conjunto del Paris Saint-Germain ante el conjunto del Bayern Múnich. Buen encuentro de fútbol. De esta manera falta definir los otros cruces que se llevará a cabo el día de mañana, así como uno de los pocos equipos del continente americano que queda, Rayados de Monterrey, jugará el próximo martes ante el conjunto de Borussia Dortmund. Ojo, un dato, ya en la madrugada o para hacerse lunes allá en Europa, el Borussia Dortmund escribió deseándole suerte a México, deseándole suerte a Rayados de Monterrey, diciendo que día martes, nosotros estamos en día domingo, pero es algo importante, es un detalle padre, padre de la gente de redes sociales del Borussia Dortmund, deseando suerte en su partido del día de mañana. Este partido se estará llevando a cabo el día martes, pero por lo pronto, en la actividad del día de hoy, no hay sorpresas, ¿eh? No hubo sorpresas en lo que se corresponde al Mundial de Clubes. No hay sorpresas en lo de Estados Unidos, pero en donde sí, sí hubo sorpresa. Y una sorpresa que nos da gusto a nosotros los mexicanos. La gente dirá, ¿pero por qué? Si es Guatemala, no tiene que ver nada contigo, por Luis Fernando Tena. Y si no, hay que ver, no sé, Manuel, ¿viste el rostro? Llorando, se puso a hacer oración con su equipo, así que una sorpresa increíble y un premio importante a un técnico que trabaja de buena manera, que lo ha hecho con Guatemala, y que obviamente el objetivo es el Mundial, está a un paso de llegar al Mundial, y esperemos que el técnico, como hoy hizo historia, pueda hacer historia en lo que resta del año, para que pueda meter por primera vez o de las únicas veces a Guatemala a la Copa del Mundo.
Sí, hablamos del técnico que hizo campeón olímpico a México. La medalla de oro que tiene México en los Juegos Olímpicos la consiguió Luis Fernando el Flaco Tena, que a nivel clubes no le ha ido del todo bien en el fútbol mexicano, por eso es que anduvo tocando otras puertas, y mire usted, con Guatemala está triunfando, y ahí está entonces ya instalado en las semifinales, para sorpresa de muchos. Perfecto, mi Johnny, pues muchísimas gracias, y ya ahorita estaremos escuchando parte de lo que comentó el mismísimo Flaco Tena en la conferencia de prensa cuando finalizó el cotejo. ¿Algo más de tu parte, Johnny?
Nada más, en la semana, que hay en la semana, tenemos mucho fútbol, mucho fútbol, día lunes, día martes, el resto del Mundial de Clubes, día miércoles, México jugará su semifinal, el día jueves, obviamente, Estados Unidos jugará la otra semifinal, si es que consigue el pase, y para el día viernes, arrancan los cuartos de final del Mundial de Clubes, así que, señores, un fin de semana sin descanso, movidito, movidito de fútbol, todos los días tenemos fútbol, así que veremos qué pasa con el resto de las series de octavos de final del Mundial de Clubes, así para ver si la selección mexicana puede conseguir su pase a la final de la Copa Oro, que estará jugando el próximo miércoles, enfrentando a la otra, podemos decir la otra sorpresa, que fue Honduras, que eliminó el día de ayer al conjunto de Panamá.
Sí, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y México eran los cuatro favoritos para llegar a las semifinales. Ya no están Panamá, ya no está Canadá. Ah, caray, eso sí es sorpresa. Bien, Johnny, muchísimas gracias y buenas tardes. Feliz domingo.
Bueno, igualmente, buena tarde para ti y para todos.
Hasta luego, Jonathan Bravo y el fútbol internacional aquí en Jornada Deportiva. Y antes de la pausa, mi estimado Robert, vamos a escuchar a Luis Fernando el Flaco Tena, el técnico que lleva a los Chapines a las semifinales de esta Copa Oro allá en los Estados Unidos, y que lo consigue después de 29 años haciendo historia, pura historia de la buena, el Flaco Tena dirigiendo a Guatemala. Y aquí escuchamos lo que comentó hace apenas unos instantes.
Es imposible no emocionarse con el apoyo que da esta gente, que nos dijeron que iba a haber poca gente y vinieron muchísimos y se hicieron sentir. Es imposible no emocionarse oyendo cómo cantan el himno nacional. Y es imposible no emocionarse viendo cómo nuestros entrenadores, nuestros jugadores se entregan. Porque estamos hasta acá porque nuestros jugadores juegan con el corazón en la mano y juegan con el corazón por delante, ¿no? Entonces, claro que todos nos tenemos que emocionar. La sensación de triunfo, por supuesto, sabe uno que está transmitiendo alegría a los millones de chapines. Y si aparte no lo hacen tan emocionante como los penaltis, claro, uno acaba agotado de la emoción, del estrés. Y bueno, ahora, gracias a Dios, la alegría del triunfo, ¿no? Esa sensación de victoria que es lo que uno piensa y siente que vale la pena todo esto.
Primero, felicitaciones, profe. Llegar a una semifinal de Copa Oro es muy complicado, y no se diga con Guatemala. Se ha hablado mucho de que hay tres entrenadores mexicanos dirigiendo en la Copa Oro, pero dirigir a Guatemala es dirigir con una historia diferente, profe, ¿no? Como los otros, seguramente se ve de esa misma manera. ¿Cuál fue la clave hoy, profe? ¿Qué se dice en el camerino? ¿Qué se dice? Porque toca replantearse un juego con un penal que es complicado de ver y que seguramente el VAR decidió por algún toque, pero que es muy complicado, profe. ¿Ustedes cómo lo ven en el banquillo? ¿Y cuál fue la clave realmente, profe? ¿Qué se dice en el banquillo? ¿Cuál fue la charla hoy para poder avanzar, si fue tan fuerte también como en el partido contra República Dominicana para hacer entrar en reacción a los jugadores, o bien fue el poder apoyarlos. ¿Cuál fue la charla ahí en ese camerino, profe?
Bueno, que sabíamos que si volvíamos a jugar con el corazón adelante, como siempre lo hacen, claro, teníamos enfrente un rival más fuerte, teníamos posibilidades de ganar. La otra cuestión era la estabilidad emocional, el control de las emociones, porque aun cuando el árbitro, no sé si se equivocó o no, nunca juzgamos al árbitro, pero aunque estuviera en duda esa jugada, no podíamos perder la estabilidad, seguir concentrándonos en el juego, no regalar tarjetas, no podemos perder de vista la eliminatoria de septiembre con eso de las tarjetas. Pero nuestro equipo juega bien al fútbol, tenemos jugadores con calidad y lo vamos a repetir una vez más. Los jugadores tienen más calidad de lo que ellos mismos creen. Y hoy fue una gran demostración de eso. Hay jugadores en un gran nivel que tenemos. Fue muy satisfactorio ver la determinación y la personalidad con que tiraron los penaltis, porque era mucha presión y todos tiraron con mucha decisión. Creo que tiramos 7, fallamos 1. Muy bien, la verdad que hemos crecido mucho en personalidad, en carácter, en calidad. Vamos ganando confianza en nosotros mismos, vamos preocupando más al rival. Pero si me preguntas por una cosa, que la clave es el corazón de nuestros jugadores. No lo esperaba, porque ayer estuvimos practicando los penaltis y lo tiró de otra manera. Lo tiró fuerte, muy firme, y hoy decidió cambiar. Pues sí, son esos penaltis que lo meten y aplaudes, pero si lo fallan, ahorita lo tendríamos colgado ahí.
Gracias. Más allá de lo físico, ¿cómo preparar al equipo mentalmente para enfrentar a Canadá, sabiendo que Canadá era favorito en esta serie?
Sí, bueno, nuestro equipo ha crecido mucho en personalidad y en carácter, y sabíamos que si bien no éramos favoritos, podríamos hacer un gran partido como lo hicimos contra Jamaica, ¿no? Entonces ya no es tanto casualidad ni es una cuestión de suerte, es que el equipo va trabajando eso y la calidad de nuestros jugadores, porque además los que entran de cambio siempre nos levantan el equipo y el ritmo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido vital. Hoy tenemos aquí un plantel de 25 jugadores y todos muy unidos, eso sí. Creo que todos estamos en esa misma sintonía de darle alegría a los millones de chapiñas, a esa afición tan futbolera que tenemos.
Ahí está el técnico mexicano Luis Fernando Tena, principal protagonista de esta remontada y de este triunfo de Guatemala, después de 29 años que se instala ya en las semifinales de la Copa Oro. Le recuerdo en este momento el marcador, ya minuto 62 de tiempo corrido. Estados Unidos le está pegando 2-1 a Costa Rica. A los ticos los dirige otro mexicano, es Miguel El Piojo Herrera, y están perdiendo en estos instantes. Todavía le queda cuerda al juego y todavía nos queda más para comentarle acerca de lo que pueda suceder allá en Minneapolis, donde se está llevando a cabo este partido. Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidito, enseguida regresamos. Vamos a escuchar a Ramón García y su comentario de este domingo, pero primero la pausa comercial y enseguida regresamos con don Ramón García. En unos instantes es Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, es el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Saludos hasta Long Beach, allá en California, a nada más y nada menos que Rogelio Granados nos está escuchando y envía saludos. De igual manera, por acá el veterinario Diego Ramos dice: hola, buenas tardes, Manuel. ¿A poco LeBron James va a ganar en todo el año apenitas lo que se lleva Martín en una quincena? Qué pena, de verdad, pobrecito muchacho, dice por aquí el doctor de los animales, Diego Ramos, a quien le enviamos un saludote. Y bueno, también se pone en contacto con nosotros José Luis Nuño, ahí está ya listo con el tablero, precisamente, ya pinté mi tablero, ahí cuando quieran. Este es de damas chinas, entonces ya está bien puesto, y lo que tiene de fondo ahí el tablero es un botellal que ya se lleva no sé cuánta de la tarea de este domingo. José Luis Nuño, le enviamos un saludote. Bueno, y vamos entonces precisamente con Ramón García, y nos tiene el siguiente comentario el día de hoy, así es que lo vamos a escuchar. Adelante.
Pues amigos, qué bonita es la inocencia y la niñez. ya la juventud pues ya comienza a hacer otra cosa. El pasado viernes salí como es costumbre a pasear en mi bicicleta. Iban a ser las 8 de la mañana, toda la noche había llovido. Por eso salí a las 8, esperando se secara un poco el piso. De todos modos, la llanta trasera me mojó toda la cola, quedé como zorrillo de figura y de olor. Al principio me trataba de cuidar, pero me vinieron los recuerdos cuando corríamos lloviendo, que no podíamos ir atrás del de adelante por el abanico de agua de su llanta trasera. Había a quienes nos caía muy bien el agua, pero había a quienes no se les acomodaba, esos acababan por abandonar. En eso, entre pedaleando y mis recuerdos, como les digo, ya no llovía, pero sí estaba nublado, el aire era con mucha humedad. Iban corriendo por la orillita de la carreterita tres niños, yo deduje que serían hermanos, ya que no eran de la misma edad. El más grande, el chiquilistrillo, tendría unos 6 añillos, los otros un poquito más, descalzos y sin camisa, flaquillos, risa y risa. Aunque no iba rápido, le bajé para disfrutar más de lo que estaba mirando. Amigos, por eso les digo qué bonito es la inocencia. Mientras yo iba preocupado por no haberme puesto un suéter más grueso y tener cuidado de no ponchar, ellos iban felices. Cuando los pasé, hasta calor me dio. Amigos, en contraste a esto, la preocupación de no poder hacer nada ante la amenaza de una guerra mundial. Un mundo de intereses, un mundo de miedo, un mundo violento, un mundo de enfermedades, muchas de ellas nuevas. Miedo a que hoy tienes, mañana quién sabe. Pero el más miedo y más incertidumbre, ¿qué mundo les tocará a mis hijos y nietos? Hoy tristemente, como que veo que nos hemos acostumbrado a este mundo de violencia. Y decimos que Dios nos proteja y no nos toque. Amigos, es muy pesado vivir de esta manera. Pero ¿para dónde le jalamos? Decimos, a donde sea está igual. Yo le preguntaba a mi tío Darío, que nació en el año de 1890 y murió con más de 100 años de vida, tío, ¿cuál partido es el bueno? Mijo, el poder pudre. Amigos, esta situación se agravó desde que sacamos a Dios de nuestros hogares. Equivocadamente creímos que comer carne nos hacía ricos, que el tener dinero nos alejaba de los problemas. No sé si esos tres niños tendrán zapatos, yo creo que sí, pero iban disfrutando ir corriendo a pata raíz. ¿Tendrían camisa? Yo creo que también, pero ellos iban gozando el aire fresco de la mañana. Amigos, aquí en Juchipila dependemos mucho del magisterio y de los hermanos norteños. Ambos sectores pasan por momentos difíciles, y nosotros los comerciantes, pues más. Al sector bicicletero nos ha pegado los patines y bicicletas eléctricas. Ya nadie quiere pedalear. Para un negocio establecido es difícil por aquello de las garantías. Quienes compran estos artículos no se detienen a pensar que por traer motor dejan de ser patines del diablo. Llantas de 6 pulgadas que en cualquier obstáculo se atoran. Circulan en cualquier sentido. No hacen ruido y a más de 30 kilómetros por hora. Tripulados la mayoría por niños, hasta adultos, muchos hablando por teléfono, y claro, sin casco. Esperamos sea una moda que pasará, y si no pasa, pues vayan inscribiéndose en un gimnasio, porque de seguro les va a crecer la panza. Amigos, ante todas estas situaciones, no hay que perder la esperanza y el entusiasmo. Antes de actuar, hay que pensar. Evitemos tratar de sacar nuestros problemas con el prójimo. La prudencia siempre ha sido buena. A veces, muchas veces, se gana perdiendo. Déjenme les cuento una pequeña historia. Cuando aquella tarde llegó a la vieja estación, la información que el tren en el que ella viajaría se retrasaría aproximadamente una hora. La elegante señora, un poco fastidiada, compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua para pasar el tiempo. Buscó una silla en el andén y se sentó preparada para la espera. Mientras hojeaba su revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. Imprevistamente la señora observó cómo aquel muchacho, sin decir una sola palabra, Estiraba la mano, agarraba el paquete de galletas, lo abría y comenzaba a comerlas. Una a una despreocupadamente. La mujer se molestó por esto. No quería ser grosera, pero tampoco dejar pasar de aquella situación o hacer de cuenta que nada había pasado. Así que con un gesto exagerado, tomó el paquete y sacó una galleta. La extendió frente al joven y se la comió mirándolo fijamente a los ojos. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirándola la puso en su boca y sonriendo. La señora, ya enojada, tomó una nueva galleta y con ostensibles señales de fastidio volvió a comer otra, manteniendo de nuevo la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente la señora se dio cuenta de que en el paquete solo quedaba la última galleta. No podrá ser tan descarado, pensó mientras miraba alternativamente al joven y al paquete de galletas. Con calma, el joven alargó la mano, tomó la última galleta y con mucha suavidad la partió exactamente por la mitad. Así, con un gesto amoroso, ofreció la mitad de la última galleta a su compañera de asiento. Gracias, dijo la mujer, tomando con rudeza aquella mitad. De nada, contestó el joven, sonriendo suavemente, mientras comía su mitad. Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Al arrancar, desde la ventana de su asiento, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó, qué insolente, qué mal educado. Sin dejar de mirar, con resentimiento al joven, sintió la boca reseca por el disgusto que aquella situación le había provocado. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó totalmente sorprendida cuando encontró dentro de su bolsa su paquete de galletas intacto. Amigos, siempre es bueno conocer la calma. Como se dice, a mal tiempo, buena cara. ¿Cómo ves, Manuel?
No, pues totalmente de acuerdo con esto de al mal tiempo, buena cara. Y sí, definitivamente de todo hay en la viña del Señor. Y ya lo explicabas, desde la inocencia de estos niños jugando ahí bajo la lluvia. Y bueno, pues todo lo que ya nos narrabas hasta este momento. Y ya nada más para concluir el día de hoy, Ramón. Esto porque la misma gente nos está haciendo llegar sus comentarios. Hoy aquí
bien,
en
ahí le preguntábamos a Ramón su punto de vista acerca de la manifestación esta que hubo en el centro de Guadalajara, de los ciclistas desnudos que se presentaron precisamente para exigir que se respete más las vías para los ciclistas que a los automóviles. Y bueno, ya nos daba su punto de vista ahí Ramón, pero la verdad es que qué historias nos cuenta Ramón García. Y ahí está la anécdota de este domingo, tanto en la red deportiva Notisistema como aquí también en Jornada Deportiva. Y bueno, ¿qué cree? Ya empató Costa Rica, no descarte usted otra sorpresa, pero Costa Rica está emparejando el marcador 2-2 allá en Minneapolis, Estados Unidos y Costa Rica, en el último encuentro de los cuartos de final. Veremos cómo terminan las cosas, porque pues ya Guatemala echó a Canadá. ¿Será que Costa Rica también le falta el respeto a los Estados Unidos? No lo sabemos, eso lo vamos a saber un poquito más adelante, porque al encuentro todavía le quedan algo así como 15 minutos. Bien, Robert, alcanzamos a ligar a Alan Omar Rodríguez, el automovilismo, con todos los detalles de lo que ocurrió este domingo en el Gran Premio de Austria, esta carrera que la dominó McLaren con el 1-2 de parte de sus pilotos y que se está perfilando no solo como protagonista de esta campaña de la máxima velocidad, sino también para llevarse el título, tanto de constructores como también de pilotos. Entonces, saludamos a Alan Omar Rodríguez y su comentario del Gran Premio y todos los detalles de lo que ocurrió por allá en Austria. Adelante, Alan Omar Rodríguez.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a todo el auditorio. Pues regresó la acción de la Fórmula 1 después de un par de semanas, después de lo ocurrido en Canadá, donde tuvimos por primera vez esta temporada a ninguno de los pilotos de McLaren ocupando el podio. Pues a final de cuentas hoy se redimen, hoy demuestran que es el equipo a vencer, que es el equipo mejor desarrollado y que la competencia interna por el campeonato de pilotos pues está más viva que nunca, ¿no? Sobre todo, ahora sí parece que Lando Norris aprendió de sus errores, de los errores que cometió en Canadá hace un par de semanas. Oscar Piastri dio una lección también de cómo es que hay que pelear contra tu compañero de equipo, porque tampoco intentó hacer maniobras muy arriesgadas o no puso en entredicho la carrera del equipo, ¿no? Con un contacto que pudo haberle costado a los dos. Hoy allá en Austria, una victoria de Lando Norris que logra capitalizar, no de una manera sencilla, por esta competencia interna que existe con su compañero Oscar Piastri, pero sí sencilla para el equipo en general, ¿no? Porque termina Lando Norris 20 segundos por delante del piloto del tercer lugar, que en este caso fue Charles Leclerc de Ferrari. Una carrera, digamos, dominante hasta cierto punto de parte de los McLaren, con esta, ahora sí, sobriedad que mostró Lando Norris. Hoy no se mostró desesperado, sobre todo ante los ataques del propio Oscar Piastri. Por ahí una fase de la carrera de unas 10 vueltas donde la presión de Piastri sobre Norris fue constante, donde sí intentó unas cuantas maniobras, donde le logró arrebatar la punta por ahí en un par de curvas, pero no se pudo capitalizar a final de cuentas ese liderato del australiano para ganarle la partida a su compañero inglés. Pero hoy sí, una actuación completamente, digamos, de un giro de 180 grados, ¿no? De parte de Lando Norris, que hoy sí fue inteligente, hoy no fue precipitado, hoy supo manejar muy bien el liderato, y también de Oscar Piastri, que pues respetó los límites dentro de la competencia interna para pues no provocar que los McLaren terminaran o terminaran una tragedia para los McLaren, como sí lo fue para varios equipos, ¿no? En este Gran Premio de Austria. Y me refiero en este sentido primero a los Williams, que han tenido una racha muy negativa en las últimas carreras. Carlos Sainz parece ser que no agarra todavía el estilo de trabajo, o todavía no le encuentra forma al coche de Williams después de los buenos años que tuvo en Ferrari, y pues hoy tiene complicaciones sobre todo para arrancar. Se queda atorado ahí en la parrilla de salida, esto provoca que se aborte la salida, que el Gran Premio empiece 10 minutos después de lo programado, y cuando por fin intenta salir Carlos Sainz, pues los frenos le fallan, se le incendian y queda fuera, ni siquiera puede arrancar el piloto español, y vueltas después su compañero Alex Albon también tiene que abandonar por problemas mecánicos. Muy mal momento para Williams, sobre todo cuando hace un par de semanas o hace unos cuantos días se anunciaba la extensión de contrato del director del equipo, de James Bowles, que ha hecho muy bien su trabajo, ¿no? Ha logrado levantar de las cenizas este equipo histórico, pero que todavía no le alcanza, ¿no?, para ser constante y mantenerse ahí en los puestos de puntos. Es muy lejana la situación para que pueda aspirar a victorias o podios, pero pues al arranque de temporada parecía que iba a ser un invitado constante entre los primeros 10 y sumar puntos, pero hoy no les acompañó la fortuna, así como tampoco a Max Verstappen, que pues en el propio suelo, ¿no?, de Red Bull, queda fuera, apenas recorriendo la mitad de la pista en la primera vuelta, queda fuera el piloto neerlandés. Una maniobra bastante precipitada del joven Kimi Antonelli se termina llevando de corbata a Verstappen. Los dos abandonan por este choque. Kimi Antonelli es castigado con puestos de la parrilla de salida para la próxima carrera, que será la siguiente semana en Silverstone. Y pues se lleva de corbata a Verstappen, que con él también termina una racha de 31 carreras consecutivas haciendo puntos. O sea, también una racha impresionante para este piloto neerlandés, que viene de ser tetracampeón del mundo, pero que esta temporada sí ha tenido bastantes complicaciones para estar entre los primeros tres lugares, estar sumando podios. Y pues este resultado de hoy, digamos que ya llegando a la mitad de la temporada, pues casi casi lo descarta, ¿no?, para la pelea del campeonato de pilotos. Ya está muy lejos de los McLaren, está a 46 puntos de Lando Norris, quien a su vez está a 15 de Oscar Piastri. Entonces ya la distancia entre los McLaren y Max Verstappen es bastante amplia. Entonces hay quienes ya pueden descartar a Verstappen como candidato al título, pero pues cosas más locas han ocurrido en la Fórmula 1, recuperaciones increíbles se han dado, y pues aún con la mitad de la temporada por delante, Verstappen puede dar una que otra sorpresa, aunque ya es mucho más complicado a estas alturas del año, y sobre todo con un resultado como el de hoy, porque también tuvo una calificación bastante mala el día de ayer, lo termina superando incluso Liam Lawson. Recordar este Liam Lawson que en sus dos carreras con Red Bull pues prácticamente no figuró nada, que también en su regreso a los Racing Bulls pues tampoco había entregado muy buenas cuentas, y hoy tiene la carrera de su vida, tiene el mejor resultado de su carrera, pero pues esto también habla de la decadencia o el enfoque que está cambiando en Red Bull, sobre todo de cara a lo que resta de la temporada y pensando ya en el próximo año.
Bien, gracias Alan Omar Rodríguez con los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y con el dominio de McLaren con el 1-2. ¿Cómo queda el Mundial de Pilotos? Bueno, Oscar Piastri en primer lugar, 216 puntos, seguido por su coequipero en McLaren, Lando Norris, que tiene 201, y el tercer sitio es para Max Verstappen con 155, muy rezagado lo que decíamos definitivamente en la pelea por el título esta temporada. En cuanto, bueno, pues a George Russell, de Mercedes es el que sigue con 146 unidades. Tenemos que hacer rapidito una pausa comercial. Regresamos ya con la parte final, algunas llamaditas y comentarios. Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo. Mensajes y regresamos. Estamos a 5 minutos de que el partido entre Estados Unidos y Costa Rica se tenga que definir en tiros penales porque están empatados a 2 goles. Sucedió con el Canadá y Guatemala que terminaron 1-1, partido que se realizó como preámbulo y que, bueno, pues en los penales ganó Guatemala 6-5 y veremos qué ocurre entonces con este duelo. Estados Unidos contra Costa Rica, Costa Rica frente a Estados Unidos, 2-2 al minuto 86 de tiempo corrido. Ojo, aquí también hay otro técnico mexicano, el caso de Costa Rica. Bueno, se comunicó con nosotros Ventura Romero y él realmente sufre. ¿Por qué repiten tanto la información? Y yo le explicaba a Ventura Romero que, por ejemplo, el Gran Premio de la Fórmula 1 de Austria, pues fue muy temprano tiempo de nosotros y es información que se va a estar manejando durante todo el día, pero él no le satisface la explicación y dice que no, o sea, ¿para qué repiten tanto? Mejor pongan música en la estación o alguna otra cosa, pero no repitan la información, lo cual le agradecemos el comentario pues a Ventura Romero, pero pues él no se ha dado cuenta que también estamos actualizando lo que ocurre en el duelo, por ejemplo, entre Estados Unidos y Costa Rica. Él eso no lo tomó en cuenta o no. Yo creo que era esa información que a él no le interesaba y no lo está viendo de esta manera. Entonces, ni el de Canadá contra Guatemala, ¿por qué lo estamos manejando como novedad? Porque ocurrió en el transcurso de la tarde y cuando íbamos entrando aquí a cabina, pues acababa de finalizar el partido. Pero en fin, muchas gracias a Ventura Romero que por lo que me comentaba, pues él realmente sufre pues cuando se repiten algunos programas o que le pusieran por ahí los que son totalmente programas retransmitidos, pues sí se le pone la leyenda, pero este no está totalmente retransmitido. Tiene algunas cosas en vivo y por eso es que estamos aquí, mi estimado Ventura Romero. Sabemos que tienes señales escuchándonos, pero sabemos que sufres mucho por detallitos luego que pasan por acá en la producción de los diferentes espacios. Entonces, pues yo te aconsejaría que te relajes un poquito más por ahí. Y bueno, también nos dice por acá, dice, buenas tardes Manuel, mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote. Me parece bien que haya pasado Guatemala, ojalá y Costa Rica venza también a Estados Unidos para que se ponga todo más interesante. ¿Se imagina usted que dentro de los 4 semifinalistas de esta Copa Oro, que ciertamente está devaluada, está en segundo, tercer plano después del Mundial de Clubes allá en los Estados Unidos, que hubiera los tres técnicos mexicanos que están disputando este torneo? Qué buena noticia sería, ¿no? Para el fútbol mexicano y para los técnicos. Ya van 2. El caso de Javier el Vasco Aguirre dirigiendo a México y el otro técnico mexicano que ya está por ahí, pues es Luis Fernando el Flaco Tena, quien ya escuchábamos después de esta victoria de Guatemala frente a Canadá. Y luego por acá nos dice, hola Manuel, buenas tardes, soy el cuarto fantástico. Nada más para desearte que sigas teniendo un excelente domingo y que tengas un buen inicio de semana. Llamas a mí, dice por acá el cuarto fantástico, que es Sebastián Ruiz, y le enviamos saludos. Qué bueno que nos está acompañando. Y bueno, dice por acá también José Luis Nuño, Ventura Romero está amargado, no le hagas ah, caray, ¿cómo puedes, mi estimado José Luis Nuño? Ya ni tú, ¿verdad? Ahí pintando tableros a puro pincel, además nos aclara y nos manda la fotografía. No, lo que pasa es que yo entiendo, pues, es algo que a él, o sea, no le cabe en lo posible y le molesta sobremanera. ¿Cómo es posible que se repita tantas veces la información? Insisto, cuando es información deportiva,
esta hasta mañana va a salir en los periódicos. Ocurrió el día de hoy y es precisamente lo que nutre los espacios deportivos. Pero bueno, si él no lo toma de esta manera, muy, muy respetable. A punto de finalizar ya los 90 minutos reglamentarios, Estados Unidos y Costa Rica 2-2 están empatados y todo indica que se irán a los tiros penales, a menos de que hubiera una anotación de último momento. Bueno, nada más recordarle que la selección mexicana de fútbol el día de ayer derrotó 2-0 en Glendale, Arizona, a la selección de Arabia Saudita. Ya sé, mi estimado Ventura Romero, que es información de ayer, pero tengo que recordarla para decir cómo queda el panorama para México en esta Copa Oro, porque estará enfrentando el próximo miércoles a la selección de Honduras, que por su parte dio el campanazo después de eliminar a otro de los favoritos. Sí, Honduras derrotó a Panamá, también en tiros penales, 5-4. Entonces, fíjese usted, en caso de que Estados Unidos y Costa Rica terminen en la tanda de los tiros penales, como todo apunta que así sucederá, estamos a minutos de que corroborarlo, si es que no cae algún gol, ya sea de Costa Rica o de Estados Unidos. Pero entonces, tres de los cuatro semifinalistas se habrán definido en tanda de tiros penales. Y me refiero a Honduras, que será rival de México para el próximo miércoles en una semifinal. Me refiero a Guatemala, que derrotó a Honduras. Y me refiero a ver qué ocurre con este partido, que insisto, todavía no es un hecho, pero se puede ir a la tanda de los tiros penales. Estados Unidos frente a la selección de Costa Rica, lo que son las cosas, pero sí puede irse hasta esa instancia de los tiros penales. Ya veremos qué es lo que ocurre. Y bueno, en cuanto al Mundial de Clubes, pues ya Johnny nos daba todos los detalles de lo que ocurrió previamente, la eliminación del Inter Miami 4-0 frente al PSG y también la goleada del Bayern Múnich, que goleó 4-2 al Flamengo de Brasil y que se instalan pues en la siguiente ronda. Ver qué ocurre con el equipo del Monterrey el martes, cuando esté enfrentando el equipo de los Rayados, nada más y nada menos que al Borussia Dortmund, y el Real Madrid estará enfrentando a la Juventus de Turín. Esto será el martes. Para mañana lunes tenemos Inter de Milán frente al Fluminense de Brasil y Manchester City frente al Al Hilal. ¿A poco no ya los nombres se escuchan pues más de equipos grandes a nivel Europa? Pues sí, son los grandes protagonistas, pero ahí tenemos por ejemplo el Monterrey todavía, a ver qué dice el Borussia Dortmund. Bien, pues así las cosas entonces, ahora sí ya se cumplió el tiempo reglamentario, dice el árbitro que esto termina, sí, entonces no, minuto 92, todavía no termina, siguen con el empate a 2 Estados Unidos y Costa Rica y seguramente se va a definir en la tanda de los tiros penales. Ya veremos si es que no hay algún gol de último minuto, así ocurrirá. De cualquier manera, esperamos ya para el noticiero de las 20 horas que usted tenga la información a detalle y cómo quedaron los cruces de las semifinales de la Copa Oro. Por lo pronto, pues ya el tiempo nos atropella y nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Roberto Álvarez ahí en los controles técnicos y en este micrófono estuvo con usted con muchísimo gusto, saludándole en nombre de todo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien, descanse, relájese. Mañana hay que iniciar con bríos renovados la semana.